Puede ser que tenga continuidad este proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, porque recordemos que ha cambiado el ministro, ¿no? No está más Arroyo, que estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y que ahora es candidato, o precandidato, mejor dicho, de una fuerza política y por lo tanto ha dejado allí el ministerio. Esta iniciativa, que insistimos, ojalá que perdure en el tiempo y que se concrete y que se ponga en práctica, beneficia al trabajador a raíz de que le da estabilidad de ingresos más allá de lo que ocurra con el trabajo formal que tome. Y también beneficia a la empresa que lo contrata porque el pago del plan o del subsidio que recibe se va a descontar, si es que se pone en marcha, del salario formal, por lo cual el Estado va a subsidiar una parte del salario del sector privado.
Los planes a los que se refiere son los que están enmarcados dentro del llamado Potenciar Trabajo, que alcanza a casi 1 millón de personas y que engloba en un mismo programa planes anteriores como el Argentina Trabaja o Hacemos Futuro.
Claro, el miedo a perder los planes sociales ha afectado a muchos trabajadores, generalmente los sectores laborales como pymes y comercios, pero el trabajo rural, sobre todo en el interior del país, se ha visto particularmente afectado, como contaban también los oyentes, los trabajadores temporarios que trabajan en las cosechas, en la recolección de frutas, verduras, muchas veces prefieren quedarse con el plan a presentarse a trabajar en una labor que no suele ser bien pagada o como se espera que se pague.
En este marco, la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez, está impulsando un proyecto de ley para compatibilizar el empleo rural temporario registrado, ¿no?, con diferentes planes sociales que otorga el gobierno nacional.
La medida tendría vigencia por un plazo de 2 años, periodo en el que se espera que haya una reactivación económica sostenida luego de la pandemia. Así que para conocer más acerca de esta iniciativa, ya estamos en contacto con la senadora nacional Nora Jiménez. ¿Cómo le va, Nora? Un gusto escucharla.
Igualmente, gusto saludarlos a ustedes.
Bueno, Nora, es un gran tema este que estamos tratando, ¿no? La vinculación del pago de planes sociales, de subsidios estatales, con la creación de trabajo formal, de más empleo y la cultura del trabajo. Cuéntenos, por favor, de dónde surge su iniciativa y qué es lo que propone.
Bueno. La verdad que es una situación complicada de las economías regionales, que afecta a las economías regionales, afecta a las pymes, y el proyecto apunta a ser compatible durante 2 años el pago de todo lo que son estos planes sociales, luchando contra la vulnerabilidad económica de estos sectores, digamos, que no tienen ingresos estables, hacerlo compatible con el trabajo rural registrado temporario de aquellos trabajadores en las economías regionales, en los distintos rubros de la producción, que trabajan en general en tiempos de la cosecha, ¿no? Es decir, tiene periodos cortos, digamos, son entre 1 y 3 meses, cuando más, 4 meses. Y entonces la gente tiene miedo, digamos, de dejar, de que no quiere que lo registre, no quiere que lo registre porque teme perder esta ayuda social, estos planes sociales que los cobra durante todo el año, como la asignación universal, la asignación por embarazo. Pero este es un tema que estamos charlando mucho con la gente de ANSES. Justamente porque acá en ANSES las altas y las bajas en general demoran 3 meses, 4 meses, pues hay como una información, digamos, a destiempo, digamos, o el procesamiento de esa información lleva un tiempo que no permite hacer estas altas y estas bajas en forma automática, que sería lo ideal. Por eso hemos propuesto ese proyecto de ley, para que nos permita resolver la situación de la emergencia, nos permita recuperar la cultura del trabajo ya hay un antecedente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del servicio en casa particular o servicio doméstico, esto está permitido. Los trabajadores del servicio doméstico pueden cobrar la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, y al mismo tiempo estar registrados y cobrar los sueldos como trabajadores registrados. Eso salió por un decreto de necesidad y urgencia del gobierno en el periodo de Cristina Fernández, presidenta. Entonces, bueno, con un antecedente de ese tipo y con la necesidad que hay hoy de que los trabajadores puedan participar de las cosechas en las economías regionales y no tengamos esta situación que termina afectando a todos, digamos, porque afecta a la mesa de los argentinos, porque encarece los productos de la canasta familiar, porque impide que el productor pueda cumplir el ciclo de recoger la cosecha, porque no nos permite que los trabajadores puedan desempeñarse en el tiempo que es más positivo para los trabajadores, que garantiza mayor ingreso, que es la época de la cosecha. No significa ninguna erogación mayor para el Estado, porque el Estado ya tiene contemplado este costo dentro de los planes sociales que son anuales. Y no significa, y a su vez, el empleador, el productor, también ya tiene contemplado como un costo fijo la mano de obra de los trabajadores a la hora de la siembra y la cosecha. Entonces, yo lo propongo por 2 años, bueno, todos somos optimistas y tenemos la esperanza que en 2 años esta situación de pandemia ya haya menguado, estemos en una nueva normalidad, y a su vez, que ya vamos a tener otras condiciones para económicas y sociales que no van a necesitar tal vez de una medida de esta naturaleza.
Nora, ¿cuándo sería aprobada esta propuesta y entraría en vigencia?
Bueno, hoy está tratándose en el Senado de la Nación, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Previsionales o Previsión Social, que la preside el senador Lovera. Bueno, yo le pido preferencia, es decir, le he pedido un pronto tratamiento con dictamen de comisión y estamos a la espera de que eso pueda salir en cualquier momento. Allí va a tener media sanción en el Senado y tiene que pasar a diputados, y en diputados ya tiene que complementarse la media sanción para que sea ley.
Nora, aquí tratamos de esforzarnos siempre en buscar la realidad concreta, las cosas, los hechos puntuales que pasan, ¿no? Por eso es que me gustaría preguntarle si usted conoce casos puntuales de cosechas que hayan tenido que tirarse o productores que efectivamente no han conseguido gente para recoger las cosechas o los frutos que tienen allí en sus campos. Y si conoce efectivamente también a gente que le dice, mira, a mí me han ofrecido este trabajo formal, pero no me conviene, porque recibo el plan y gano más por el plan que por el trabajo. ¿Esto es una realidad o en el medio hay mucho prejuicio?
No, yo creo que, digamos, yo escuché a la gente que dice, me ofrecieron el trabajo y me quedo con el plan. Eso yo no lo escuché. Todo el mundo, todos los que me han planteado a mí, me han planteado siempre como trabajadores, que por qué no se agilizaba, que por qué no se normalizaba las altas y las bajas en ANSES para que se pueda, en el tiempo en que no está trabajando, cobrar los planes sociales, pero que en forma automática o digamos, en plazos normales, en 30 días, con demoras, digamos, lógicas, se pueda pasar del plan al trabajo registrado y después volver, cuando termine el tiempo del trabajo registrado, volver a tener beneficio del plan. Pero sí conozco casos, me lo han planteado, por ejemplo, los productores de Misiones, me lo han planteado los productores de Corrientes, me han planteado los productores del sur de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Misiones con la yerba mate, en el caso de Corrientes con los cítricos, en el caso de la provincia de Buenos Aires del Sur, con la cebolla y el ajo, en el caso de Salta con el tabaco. Así hay muchas producciones donde es decidido que seamos puntuales, y de allí surgió este proyecto de ley, de la demanda y de los ejemplos concretos que me fueron acercando los productores y los trabajadores.
Nora, ¿usted tiene alguna idea, digamos, en dinero, cuánto más o menos cobra un recolector? No sé si es por día, si es por mes, si es de acuerdo al peso de lo que recolecte. ¿Aproximadamente cuánto se gana?
No, 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 no tengo ni idea clara porque esto depende de cada una de las producciones. Son convenios independientes, digamos, son convenios específicos, ¿no? Y en algunos casos, están funcionando los convenios de corresponsabilidad entre las partes, digamos, donde interviene el sector productor, el sector que se presenta a los trabajadores, y el Estado con los aportes y subvenciones que correspondan, ¿no? Pero esto es sector por sector productivo.
Tenemos
Lógicamente,
muchos.
acá hay un salario mínimo, acá hay
Claro.
un salario mínimo vital y móvil que se tiene que respetar. Y aquí
Claro.
hay también hay un convenio específico que es el que tiene que ver con el trabajo rural, ¿no?
Bien.
Sí, preguntaba esto porque tenemos muchísimos mensajes de oyentes desde diferentes puntos del país que nos hablan de sueldos paupérrimos y de un esfuerzo muy grande en este trabajo, ¿no? Incluso hay un mensajito que nos dice: Hola, buen día. Yo pienso que si un sueldo compite con un plan social, es miserable. Tienen que probar pagarle más a los obreros acorde a lo que ganan los dueños, que sea un mundo similar para todos, un mundo igual para todos, ¿no? Se habla mucho de eso, de que realmente el trabajo es de mucho, mucho, mucho esfuerzo y de que son bajísimos los sueldos.
Bueno, o sea, nosotros tenemos un convenio que es el que firma UATE, que es para trabajadores rurales, ¿no? Ese es un convenio. Y después está el salario mínimo vital y móvil, y se fija por el Consejo del Salario. Los sueldos no pueden ser menores a estas dos escalas de referencia.
Bien.
¿Cuál sería esa escala? Perdón, Javi, pero
Sí, sí.
quiero tener en dinero cuánto es, pensando en una canasta básica, por ejemplo.
No, no tengo los números, la verdad, no tengo los números en este momento, pero valga la referencia, digamos. Es el salario del que fija el Consejo del Salario Mínimo y Vital y Móvil, y después el convenio UATE.
Bien. Bueno, sí, sería un buen dato saberlo, ¿no? Sobre todo para establecer políticas públicas a propósito de esto. Lo que sí sabemos son los montos de asignación universal por hijo y por embarazo para protección social. En general, la asignación universal por hijo es 4.504 pesos. Y en la zona 1, donde se paga un poco más, 5.856. Esa es la asignación universal por hijo. Y la asignación universal por embarazo, 4.504 pesos en general y 5.856 en la zona 1. Claro, si un trabajo se ofrece por un monto que no sea mejor que eso, es entendible que un trabajador opte por quedarse en su casa, lo mejor para cuidar a los propios hijos que tiene. Y no tener que pagar en todo caso a otra persona o molestar a alguno familiar que cuide a los hijos mientras cumple el horario de trabajo. Son todas cosas que hay que tener en cuenta, senadora, ¿verdad?
Por supuesto, que hay que tener en cuenta, y siempre vamos a estar a favor de mejorar el ingreso de los trabajadores.
Bien.
Porque esa medida
Bueno.
busca fundamentalmente el beneficio de los trabajadores. Que los trabajadores estén registrados, que cobren asignaciones familiares, que cobren aportes, que reciban la asignación universal y que reciban de la asignación por embarazo, el valor de los planes sociales, como un aporte para no perderlo. Pero que esto no puede ser el ingreso fundamental. El ingreso fundamental tiene que ser el trabajo.
Bien. Bueno, Flor, no sé si tenés otra consulta, si no despedimos a la senadora.
No, agradecerle. Aquí tenemos los datos. A través de la resolución 6 del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial, se estableció el salario mínimo, que será de 27.216 pesos a partir del 1 de julio, de 28.080 desde el 1 de agosto y de 29.160 a partir del 1 de septiembre. Esta es información publicada en el diario Página 12, el 7 de julio de este mismo año. Para que tengamos una referencia de cuánto más o menos debería cobrar entonces un trabajador rural.
Bien, gracias Flor. Gracias senadora, muchas gracias, muy amable, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias.
Bueno, allí pasaba la senadora nacional Nora Jiménez, que ha presentado este proyecto de ley. Bueno, ojalá que tenga tratamiento, que se mejore también, que se le coloquen puntualmente los datos que sí o sí se necesitan para establecer políticas públicas, ¿no? Y mientras tanto vemos qué pasa con este otro proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, que es más o menos similar, Flor, por lo que veía, a lo que fue el PPP aquí en Córdoba, ¿no? Es decir,
tenés razón.
Las empresas toman a un trabajador y el Estado se hace cargo de una parte de ese salario para aliviar costos de empresa, permitirle también al trabajador acceder a un puesto formal y que no pierda la seguridad, entre comillas lo ponemos, ¿no? Porque recibir un plan de 4.800 pesos cuando el costo de vida está cerca de 60.000 o más pesos por mes, bueno, hay que tenerlo en consideración esto.
Así es.
Flor, te sumo un dato, comparto con todos también, porque siempre decimos, ¿no? Este tema de los planes sociales es en Argentina. Mira, voy a leer una partecita de una nota del diario Financial Times, el diario económico más importante de Estados Unidos. Estados Unidos se embarca en su primer experimento de asignación por hijo. Los padres, las personas que tengan hijos en Estados Unidos, recibirán pagos mensuales de hasta $300 por menor a su cargo como ampliación de la red de seguridad social que ya tiene ese país. Ya tenían un crédito fiscal los papás, mamás y padres de hijos hasta de $2.000 por niño por año, que también se está elevando ahora con la administración de Joe Biden a $3.000 por año, más o menos. A esto le están agregando, como te digo, $300 por menor a cargo en Estados Unidos, ¿eh? O sea, digo, para poner matices también cuando decimos, bueno, aquí solamente en Argentina tenemos los planes sociales. Estoy hablando de la principal economía del mundo, la de Estados Unidos junto con China. Son las 10:18. ¿Me confirmás, Ale, si ya estamos en comunicación
sí,
con
Dani?
Bien, no lo había visto, perdón. Vamos a hablar también ahora del otro aspecto que hace a esto que estábamos mencionando recién, la importancia de mantener estas ayudas, estos planes sociales, que se ha hecho más evidente, más relevante en estos tiempos de crisis agravada por la pandemia para muchos trabajadores, tanto formales como informales, que padecieron más que nada las restricciones por la pandemia, sobre todo el año pasado, perdieron trabajos y perdieron ingresos.
Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, sin la implementación del ingreso familiar de emergencia, el IFE, y la tarjeta alimentar, la pobreza extrema se habría duplicado el año pasado en medio de las restricciones por la primera ola de la pandemia.
Para hablar de este aspecto del tema, ya estamos en contacto con Yanina Tuñón, socióloga, doctora en ciencias sociales, responsable de muchos, o de casi todos, diría yo, de los estudios, las investigaciones que hace el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Yanina, te saludamos, te agradecemos una vez más por estar en contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Un gusto hablar con ustedes. Muy bien.
Yanina, más que nada queremos conocer esta parte de la realidad en Argentina, ¿no? La importancia que tiene, más que nada por la situación de crisis que atravesamos en el país, con cerca de la mitad de la población viviendo en la pobreza, el tema de sostener y la función social que cumplen los planes sociales, los subsidios, sobre todo a las personas, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros hicimos tres estudios, una serie de tres estudios sobre el impacto que tuvo el programa de la tarjeta alimentar en los hogares con niños en la Argentina. Y lo que surge de ese estudio, que es un estudio bastante inédito, porque en general hay muy pocas evaluaciones de impacto de las políticas públicas en nuestro país, lo que hicimos fue comparar qué pasó durante el 2020 con aquellos hogares en situación de extrema pobreza que recibieron la tarjeta alimentar en comparación con aquellos que no lo recibieron y eran igualmente pobres. Y lo que encontramos efectivamente fue un efecto muy importante de la tarjeta en la inseguridad alimentaria. Es decir, si bien la inseguridad alimentaria como también la indigencia se incrementó durante el año pasado en todos los hogares con niños en condiciones de vulnerabilidad social, el incremento fue mucho menor en los hogares que recibieron este tipo de transferencias, lo cual habla de un impacto positivo de transferencias que tengamos presentes que no estaban planificadas para un contexto de crisis como el que tuvimos el año pasado, sino que era de hecho una política pública que se implementó en diciembre del 2019 y que tenía como principal objetivo en realidad ser complementario de la Asignación Universal por Hijo y poder mejorar la dieta de los hogares con niños. Yo diría que en ese sentido lo que el estudio arroja es que fue importante esa transferencia para evitar un impacto mayor en la inseguridad alimentaria severa, que es la que afecta de modo directo a los niños, y que no logró tener un impacto en la mejora de la dieta nutricional. Es decir, que las transferencias cumplieron un rol muy importante para que los hogares pudieran acceder a los alimentos, es decir, pudieran hacer las comidas, pero no que pudiesen mejorar su dieta en términos nutricionales. De hecho, los estudios cualitativos que también venimos realizando indican que estos hogares tuvieron que bajar muchísimo la ingesta de proteínas, que no pudieron avanzar con una mejor ingesta de frutas, verduras y legumbres, y que en realidad la ingesta que tuvieron fue una ingesta muy vinculada a los guisos, a los fideos, a las polentas, a todas comidas que de alguna manera fueron bastante rutinarias y muy poco equilibradas. Incluso una de las estrategias que encontramos en estos hogares fue el omitir alguna de las comidas, como por ejemplo la cena. Y también quedó muy claro que las transferencias de ingresos no fueron la única estrategia que tuvieron estos hogares, porque también tuvieron que utilizar los recursos de los comedores comunitarios y la entrega de bolsones de comida que se dio en las escuelas de muchos lugares de la Argentina.
Me parece oportuno sumar la información de cuánto es el monto que reciben, por ejemplo, por la tarjeta alimentar. Las personas que perciben la asignación por embarazo se les suma 6.000 pesos por mes de la tarjeta alimentar. Familias con un hijo o hija también 6.000 pesos. Familias con dos hijos 9.000 pesos. Y familias con tres o más hijos, 12.000 pesos. Y esto se suma a los 4.000 y algo que es de la asignación en sí mismo, ¿verdad, Janina?
Sí, tengamos en cuenta que cuando nosotros hicimos el estudio, esta política estaba destinada a hogares con niños menores de 7 años y hoy se extendió a niños hasta 14 años, ¿no? Con lo cual el nivel de cobertura ya llega a más de 3 millones de niños en toda la Argentina.
Bien,
Bien, bien. Bueno, y es importante saber que lo reciben todos los que ya recibían la asignación universal por hijo y que está orientado a que se pueda utilizar únicamente en la compra de alimentos. En ese sentido, hay muchas cosas para mejorar, porque el programa tiene un componente educativo que todavía no ha sido suficientemente desarrollado en términos de educar para una mejor nutrición de los hogares con niños. También hay mucho para trabajar en términos de cómo estos programas pueden acceder a lo que conocemos como las ferias de alimentos frescos, cómo puede hacer sinergia con los microemprendedores del campo de la agricultura, de la microagricultura. Es decir, hay mucho para mejorar esta política pública, ¿no?
Y Anina, se habla muchísimo, tenemos mucha participación y mensajes. La mayoría de las personas piensan que debido a estos planes, ya tengan diferentes nombres o se hayan cambiado a lo largo de los años, se ha perdido la cultura del trabajo. Porque mucha gente, bueno, con eso se arregla, con eso más o menos le alcanza. Vos, después de tanto tiempo de hacer estos estudios y demás, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás respecto a esto?
Bueno, yo creo que primero que hay algo que tenemos que empezar a tomar conciencia de la sociedad toda, es que nosotros no tenemos un mercado en la Argentina que tenga capacidad de absorber a todos. Y ese es un problema estructural. Con lo cual hay una parte de la población que de alguna manera es una población que está descartada para el mercado. Es decir, que nuestro mercado no tiene capacidad de absorberla con trabajo genuino. Y es así como se ha ido creando una porción de la población que efectivamente tiene como un importante ingreso las transferencias y los programas. Pero tengamos en cuenta que no son el único ingreso, ¿no? Estas poblaciones no pueden subsistir solamente con estas transferencias. Necesitan de trabajos que, bueno, que podamos denominarlos changas, o trabajo en la economía social, y que incluso estas transferencias son ingresos que sirven para reproducir ese tipo de trabajo y de economía, de subsistencia y social en muchos sectores. Creo que quizás lo que hay que empezar a trabajar es en la formalización de esas estrategias de supervivencia en el mundo de las economías populares y sociales, y que sean visualizadas más claramente, ¿no? Como trabajos, pero seamos conscientes de que no es suficiente con que haya gente que quiera trabajar. No, tampoco hay en nuestro mercado de trabajo demanda suficiente para todos.
Bien. A la par de eso, Janina, me gustaría tener algún comentario tuyo acerca de esto, ¿no? Ayer, en estos días, se ha publicado la noticia, el comentario de que la empresa Toyota, por ejemplo, le está costando mucho encontrar trabajadores jóvenes que tengan una educación básica, digamos, que entiendan textos, que sepan hacer las operaciones matemáticas básicas. Si esto es así, que habría que verlo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han investigado puntualmente, pero está claro que al menos el aspecto educativo de lo que son algunos planes sociales, como es la asignación universal por hijo, que hay que acreditar la concurrencia a la escuela de los niños y adolescentes, bueno, no estaría funcionando muy bien, ¿no?
Bueno, sí, la problemática de la terminalidad educativa no es nueva, ¿no? Sabemos que prácticamente el 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria y fuertemente concentrados en los sectores sociales más pobres. La situación hoy probablemente es muy distinta, pero no tenemos muchos elementos para poder estimar cuántos chicos han dejado la escuela tras un año y medio prácticamente de discontinuidad educativa fuerte, ¿no?, en los sectores sociales más pobres, porque no es cierto que haya educación virtual o a distancia en los sectores sociales más vulnerables de la Argentina. Y en ese sentido ahí tenemos seguramente una situación mucho más crítica. Es cierto que la escuela secundaria se ha convertido en lo que era la escuela primaria, ¿no? De unas décadas atrás, en el sentido de que los chicos necesitan mayores años de educación para acceder a los a conocimientos que antes se accedía con una educación más básica, ¿no? Uh-huh. Y que la realidad es que hoy la escuela secundaria es obligatoria y es un derecho que tienen los chicos hasta los 17 años. Y ese desafío es un desafío realmente muy importante, y no sé si le estamos dando, no la sociedad, sino la clase dirigente, la relevancia que eso tiene, ¿no? Pero creo que en el caso de lo que plantea la empresa Toyota, y que también se da en otros casos, es que no solamente se necesitan credenciales educativas en escuela secundaria, sino que también se necesitan capacidades, esas que se llaman capacidades blandas, ¿no? Es decir, jóvenes que puedan sostener una rutina de trabajo en una cadena de montaje como la que debe tener Toyota, y esas capacidades blandas también son un problema para poblaciones de jóvenes. Claro. Que no tienen esas rutinas, que efectivamente no tienen adultos de referencia que hayan podido ejercer roles de alguna manera ejemplares en esas rutinas, con lo cual sin dudas tenemos un problema. También tenemos que ser conscientes que ese tipo de empresas tampoco tienen demasiada capacidad de absorción, ¿no? Es decir, no van a solucionar el problema del desempleo juvenil en la Argentina.
Uh-huh. Es cierto. Yanina, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos quedaríamos a hablar porque es una problemática inabarcable en media hora de diálogo como tenemos, pero por supuesto que todos los datos que nos has aportado nos permiten quitarnos un poquito los prejuicios, probablemente aumentar algunas preocupaciones, pero también buscar, seguir buscando las soluciones con la información concreta. Así que gracias, Yanina, ha sido un gusto como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta bueno, luego. Allí pasaba Yanina Tuñón, socióloga, doctora en ciencias sociales, una de las responsables de los estudios que hace el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que tiene los datos más serios en este sentido.